10:40. Hoy comenzamos programa con un testigo protegido. Alguien que hace justo un mes, el 4 de abril, fue detenido por la Policía Nacional porque pesaba sobre él una orden de detención y entrega a las autoridades suizas. Esta persona se enfrenta a una condena en firme de 5 años por filtrar información que destapó los fraudes fiscales y blanqueos de más de 100.000 clientes del banco HSBC. Erais Purua, Egunon.
Egunon.
Hablamos de Herve Falciani, el informático y ex empleado de banca que denunció la lista Falciani.
Una lista en la que había más de 100.000 evasores fiscales, 4.000 españoles. Entre ellos, recordamos, estaba Emili Botín, Fernando Alonso o Jordi Pujol Ferrusola. En total descubrió 1.800 millones opacos españoles en Suiza, de los que se han recuperado 300 millones gracias a su colaboración. Hace 10 años exactamente que se fugó de Suiza, después de que destapara la lista el 2008. Colabora con la Fiscalía en temas como Gürtel, asesora a instituciones en Italia y Francia y además prepara un programa contra la corrupción en la Comunidad Valenciana. Hace unos 5 años que llegó a España. En España la Fiscalía rechazó la extradición que pedía Suiza, pero ahora la Fiscalía ha cambiado de opinión. Pide prisión incondicional, pero la Audiencia Nacional lo ha dejado en libertad después de que la policía lo detuviera hace, como tú decías, Miriam, hace justo un mes, el 4 de abril. Ahora debe decidir si lo extradita o no a Suiza. Hay quien ve en toda esta operación, en esta detención última y posible extradición, un cambio de cromos, porque recordamos que Marta Rubira, exdiputada de Esquerra Republicana, está en Suiza y pesa sobre ella una orden de detención internacional.
Vamos a saludar al protagonista de esta historia. Él es Herve Falciani. Herve, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Ha pasado un mes desde su detención y posterior puesta en libertad. No sé si tiene miedo de ser extraditado a Suiza.
Miedo, ¿no? Siempre sabiendo, ¿no?, que estaba en una lucha que tenía que durar y hecha no solo por España, sino por todos los países demás. Uh-huh. que luchan contra el fraude, la evasión fiscal y la corrupción.
¿Esperaba salir libre al día siguiente, un 5 de abril?
No, pero bueno, solo porque a lo largo de 10 años, ¿no?, tenía ya una larga experiencia, ¿no?, de cómo las administraciones proceden, en particular en temas así especiales que una pérdida de extradición. Entonces pensé que, visto el caso, visto el contexto, ¿no?, habría podido tardar un poco más para que me dejaron en libertad. Sí.
Paradojas de la vida, Esther. Le detuvieron en la Universidad de Comillas cuando estaba a punto de participar en un debate titulado "Cuando decir la verdad es heroico", ¿no? Es una suerte de paradoja vital.
Sí, es la historia hecha de paradojas. Sí.
Claro. Esta vez, como comentaba Miriam Herve, lo detuvieron en la Universidad de Comillas. Sabemos que ofreces muchas charlas, conferencias, participas en debates en distintas universidades. No sé si está acostumbrado a que se le acerquen policías de paisano a hablar con usted, si esto sucede en más ocasiones, pese a que la hayan detenido solo esta vez.
No, es que es parte de mi vida estar en colaboración, en contacto con todas las instituciones, al fin, porque hablamos muchos, ¿no?, en prioridad de las instituciones que luchan contra el fraude, con policía, jueces, investigadores, sin olvidar que muchos son conscientes que el problema es muy profundo. Se habla de los impuestos, se habla de proteger hasta los hospitales, ¿no?, en esta posición.
Se ha especulado mucho, Herve, sobre esta última detención. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Por qué cree que lo detuvieron esta última vez? ¿Suiza trata, quizá, de aprovecharse de la debilidad de España por el tema de Cataluña?
Pues es un argumento sencillo, es decir, sabemos todo la dificultad que tenemos, a nivel de política interna, y otros intentan, ¿no?, acercar un tema de política internacional con efecto no solo local aquí, sino en otros países. Uh-huh. Y intenten entonces de poner esto en marcha en la ocasión más favorable para ellos, ¿no? Uh-huh. Y de otro lado, también a nivel político existe una tentación, lo mencionaba, ¿no?, que unos políticos piensan que mezclar mezclar los conceptos.
La política con la corrupción, con la lucha contra la corrupción.
Bueno, y además, sí, olvidando lo que se hizo ya, ¿no? Porque mencionaba también la Audiencia Nacional, tenemos que distinguir fiscales de jueces, fiscales provisorios, digamos, de fiscales que representan una continuidad, ¿no?, histórica, y somos todos conscientes que la historia cuenta, ¿no?
Hervé, no te voy a preguntar si volverías a hacer lo que hiciste hace 10 años, porque espero que la respuesta sea sí, aunque entiendo que has pagado un precio caro por haber publicado esa lista, por haber permitido que supiéramos toda esa gente que estaba, bueno, pues escondiendo dinero de forma irregular, que estaba estableciendo redes de corrupción para salvar sus millones. Sí querría saber si tienes la sensación de que hay algo más de colaboración internacional para hacer frente a la evasión fiscal a día de hoy o no.
Siempre, siempre. Y esta vez, digamos, contrariamente a lo que habría podido contestar hace un mes, puedo decir que sí, que he vuelto a hacerlo. Es decir, que para poder empezar la judicialización de verdad, no solo la participación y la gestión administrativa de los hechos, ¿no?, bancarios contundentes que mencionábamos. Pues para que se inicia un procedimiento judicial con la Fiscalía Anticorrupción, yo tenía que ser detenido en España. Fue la ocasión, la oportunidad total de luchar y de exponer más este problema prioritario, cuando sabemos que a nivel europeo se estima, para la misma Comisión Europea, que es un problema de 1.000 millones, bueno, no, un billón al año. Uh-huh. Un billón al año que nos escapan. No es un problema menor. Entonces, volviendo en el foco mediático, es una oportunidad más, ¿no?, para que se reponen las cosas a sus lados, uh-huh, a sus puestos. Es decir, que se entiendan que existe siempre una prioridad, que es defender nuestra economía. Y lo demás se aclara. Creo siempre que en muchas luchas internas, en mucho sufrimiento interno, el origen de todo es la falta, pues, ¿no?, solo de dinero, de recursos.
Hervé, suponemos que en estos 10 años has visto de todo, pero también has trabajado para tratar de acabar con la corrupción. Ahora trabajas, si no me equivoco, junto a Joan Ginares, quien destapó el escándalo del Palau de la Música, y ambos trabajáis en la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude de la Comunidad Valenciana. No sé si podemos avanzar algo del trabajo que estáis haciendo y como cuánto trabajo os queda por delante todavía en lugares como ese.
Es que la lucha o la protección, ¿no?, de nuestros intereses pasa siempre por una parte de comunicación, de conocimiento, de expresión de lo que puede ser útil y que puede ser aprovechado hasta las empresas, que son las primeras expuestas a una competencia desleal, ¿no?, que permite ese mecanismo opaco. Entonces, sí, has mencionado lo trabajo que hicieron varias personalidades, tal que Joan Linares, que es un ejemplo para todos los que conocen el tema, pero no solo, muchos. Mencionaba también la charla a la cual me presentó cuando fue detenido. Pues son investigadores de Hacienda, son muchísimas personas que se dedican directamente o indirectamente, hasta personas del ámbito totalmente privado. Uh-huh. Estábamos ayer en la universidad de la UPV, ¿no? Uh-huh. En el departamento que se dedica a transparencia y participación ciudadana. ¿Y pasa por qué? Pasa por la explicación, a través, por ejemplo, esta vez fue de la innovación financiera, conocido con criptomonedas o como las del blockchain.
Uh-huh.
Y fue la ocasión de mostrar cómo se mueve la, la economía, porque el fraude es vivo.
Es vivo. Corre más que nosotros, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y tenemos que conocer los elementos que son contundentes, que permiten una posición privilegiada para no ser expuesto y para vigilar lo que necesita ser vigilado.
Y hablando de vigilar, Rebe, sabemos que en estos 10 años, en este tiempo, has desarrollado un software para vigilar el fraude fiscal bancario. ¿Se está utilizando ya este software? ¿Dónde se está utilizando?
Bueno, a lo largo de las colaboraciones, jamás hizo algo solo. Siempre volvemos a hablar de una comunidad, ¿no?
Sí.
Siempre mucha gente se uh-huh. involucra y funciona solo así, solo gracias a una pluridisciplina. En el tema de la tecnología, por supuesto que participé, ¿no? En el cuadro de mi profesión a sistema de gestión, ¿no?, de transacciones. Y ahora la gestión de transacciones pues han hecho que se utilizan por tema de lucha contra el fraude a la IVA. Una de las herramientas que se desarrollaron fueron utilizadas no solo en el ámbito digamos estatal por administraciones para mejorar su conocimiento de lo que pasa a nivel económico, pero también la comunidad activista, si podemos decir, uh-huh. hasta con periodistas que tienen el mismo papel hoy de ser capaz de entender y analizar elementos del ámbito financiero. Uh-huh. Y pues sí, participé y sigo participando.
Uh-huh. En el desarrollo de este software. Hervé, te hemos escuchado decir que la banca está pagando millones para no ir a juicio, pero el fraude fiscal no es solo un tema judicial, también es político. ¿Los políticos están a la altura?
Son varias veces a la altura de lo que les pedimos. Hemos visto que en el tema de las pensiones, pues lo han tomado el caso en serio, porque mucha gente estaba en la calle, ¿no? Pues existen elecciones, existen varios modos, tal que gracias a vosotros, los medios de comunicación, para pues presentar, ¿no?, su opinión sobre cuáles son las prioridades. Uh-huh. Y eso dependerá de varios nombres, nombres como yo, como todos, ¿no? Y por esto creo que además cuando la situación es compleja, necesita, puede ser, el apoyo popular, digamos, para saber dónde meter las prioridades.
Eso es, para establecer que somos los ciudadanos los que podemos salir a la calle y decir que no queremos paraísos fiscales y que no queremos que haya bancos que escondan a evasores fiscales. ¿Crees que después de aquella lista con más de 100.000 evasores que nos abrió los ojos casi como una bofetada de lo que estaba pasando en algunos puntos, como ocurría en ese banco HSBC, ¿crees que los bancos han cambiado o han encontrado algunas otras fórmulas de esconder el dinero?
Está evolucionando. Mira que la iniciativa que hemos cogido como experto del ámbito de las criptomonedas se hizo porque trabajando con ellos de hace años, ¿no?, se observó que tenían que irse por Suiza. Uh-huh. Y basta escuchar al ministro de Economía suiza, y no es una obsesión, ¿eh?, insisto, uh-huh. De continuar.
Es conocimiento.
Sí, es solo lo que me parece más importante. Basta escuchar entonces lo que declaró el ministro de Economía hace una semana y dijo: creo y quiero que Suiza sea conocida como la criptonación a lo largo de los próximos 5 a 10 años. Es la evolución natural, real, que se está operando en las criptomonedas. Son los primeros a haber publicado un ámbito que digamos, uh-huh. Asegura a los empresarios que se van en el tema de las conocidos de las fintechs. Es porque también con universidades hemos, bueno, estamos ahora mismo, ¿no?, creando una asociación, una ONG, que permite a cada empresario español conocer cómo entrar sin miedo, con la protección necesaria, en este ámbito de una nueva finanza que va, que va a rediseñar nuestro ámbito económico. Uh-huh. Bueno, se llama Tabú, no sé si puedo mencionar aquí, pero sí, en sí. La UPV lo podéis recorrer, uh-huh. encontrar rápidamente, tabow.org.
En la web de la Universidad Politécnica uh-huh. Valenciana, ¿verdad?
Valenciana, totalmente, uh-huh. sí. No sé, fue una ocasión de ayer de presentarlo y de hablarlo con muchos atendentes que estaban apasionados, ¿no? Por, uh-huh. por lo que está pasando. Uh-huh. Pues vamos a seguir con tal tipo de iniciativas.
Uh-huh. Pues agradecemos muchísimo a Hervé Falciani el trabajo que ha venido haciendo en los últimos 10 años, a pesar de lo duro que está siendo el que hace, y seguiremos la pista a tabú.org y a todo lo que siguen haciendo para luchar contra los nuevos paraísos fiscales y la evasión. Hervé, un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
También gracias a ti, Esther.
Hasta luego.